no, no están confundidos ustedes. Está sonando la sintonía de Trabajadera, aunque sea 25 de octubre. Escuchan La Esperanza de Triana, la marcha del maestro Farfán, que cada programa le da paso al decano de la información, cofrade Lebrija. Y ya es tradicional que más o menos en estas fechas tengamos una cita con ustedes, lo tengamos para hablar de las glorias, del tiempo de glorias que ha vivido nuestra ciudad en el verano, desde que finaliza la Semana Santa. Tenemos el tiempo eucarístico con las procesiones sacramentales, tenemos el tiempo de glorias, la romería, tenemos a las hermandades que procesionan a sus imágenes letíficas en nuestra ciudad. Tenemos la bajada, la subida y la procesión gloriosa de la Virgen del Castillo. Este tiempo lo resumiremos en este programa que cada año emitimos, como digo, en estas fechas, para afrontar esta parte también de nuestras hermandades, esta parte también de nuestras cofradías y lebrías. Un tiempo de glorias que cada vez más cargado y cada vez yo creo que se vive más, ¿no? Hemos podido presenciar y hemos podido vivir que ha habido mucha gente en la calle, en todas y cada una de las procesiones de gloria de nuestra ciudad, que se ha vivido muy intensamente este tiempo en la ciudad de Lebrija, y un tiempo que intentaremos desgranar. Sí, también ha sido un tiempo en el que las hermandades hemos lamentado, al igual que todo el pueblo, al igual que toda la Lebrija creyente y la no creyente también, pues que se haya visto salpicada y se haya visto señalada por la desaparición del joven Pedro Elena, el sacerdote lebrijano, que allá donde iba dejaba huella y que por supuesto la ha dejado también en su pueblo. A su memoria, a su recuerdo, vaya también este programa de Trabajadera, porque fue un gusto estar con él, porque fue un gusto hablar con él y porque fue un gusto escucharlo a él. De glorias y de actualidad, porque la tiene mucha las cofradías, la actualidad cofrade de nuestra ciudad. Tenemos restauraciones en marcha, ya conocemos todos los nombramientos que el Consejo, en este caso también por delegación de la por delegación lo hace en una hermandad, en este caso la Hermandad de los Dolores, pero tenemos ya pregonero, tenemos cartelista, también se conoce la imagen que presidirá el Via Crucis de las cofradías en la próxima cuaresma. Ayer se produjo la misa de inicio del curso cofrade. Hay nuevo presidente del Consejo, aunque sea de manera provisional y por un año, tras la dimisión de Luis Pérez García y la prórroga al no haberse presentado nadie a las elecciones del Consejo General de Hermandades y Cofradías. Pues de todo eso también hablaremos hoy aquí en este programa especial Trabajadera, que les vamos a ofrecer desde el incomparable marco, como diría el clásico, del Círculo Lebrijano. Estamos en el Casino de Lebrija, por gentileza también, tanto del Círculo Lebrijano, de su Junta Directiva, como del Casino Gastrobar, del Ambigú, de los responsables de mantener alimentados y refrigerados a todos los que se acerquen aquí, y qué bien que lo hacen en este centro neurálgico, en este corazón de Lebrija, que es el Círculo Lebrijano, que es el Casino. Pues hora y media va a durar este programa, hora y media por delante. Creo que es denso todo lo que vamos a hablar, y lo primero que haremos, justo cuando pasemos después del indicativo, pues también en este tema de actualidad, una entrevista. Estará con nosotros el hermano mayor de la Hermandad de San Benito, Juan Antonio Andrade Cordero, que será justo después de este indicativo.
Radio Lebrija COPE.
Pues vamos a entrar en faena, vamos a entrar en materia. Cuando yo llamaba a Juan Antonio Andrade, a Juanico, hermano mayor de la Hermandad de San Benito, lo hacía, lógicamente, al tratarse este de un programa de gloria, pues bien está que acuda o podamos entrevistar a uno de los máximos representantes de las hermandades de gloria de nuestra ciudad, como es el hermano mayor del patrón San Benito. Y también le decía, digo yo, creo que es la primera vez que... No sé si será como entrevista. Yo dudo mucho que en la larga trayectoria de Trabajadera se haya dado la situación de que acuda el hermano mayor de San Benito, o la hermana mayor, que la tuvo, que era tu hermana, la que también ostentó el cargo dos legislaturas atrás. Pero, bueno, siempre, o nunca es tarde, mejor dicho, siempre es bueno. Y la bienvenida aquí a los micrófonos de Trabajadera al amigo Juan Antonio Andrade.
Bien hallado.
Bueno, pues lo primero es preguntar por lo que yo creo que debe de pensar también mucha gente en Lebrija, ¿cómo está el patrón?
Bueno, pues como todo el mundo ya sabe, el patrón, una vez que finalizó la procesión, como así lo probamos en Cabildo de Hermano, pues estaba previsto de que lo lleváramos a restaurar. Esa restauración estaba prevista en unos 6 meses, así que a día de hoy pues todavía se encuentra allí. Posiblemente tarde menos, pero bueno, tampoco tenemos prisa y vamos a hacer las cosas bien, y allí se encuentra en Jerez.
Está en Jerez. El encargado de restaurar al patrón es José Díaz Arana. Repito, es un artista, un profesional lebrijano que se dedica, entre otras muchas cosas, a esta especialidad de la restauración. Restaura obras de arte, colabora mucho también con SIS Restauradoras, que son, curiosamente, quienes se están encargando de la restauración del Cristo de la Buena Muerte. O sea, están conviviendo.
Correcto.
Conviviendo el Cristo de la Buena Muerte y el patrón San Benito.
Sí, la verdad que, bueno, ya hemos estado de allí en los talleres y también hemos conocido a estas restauradoras que están restaurando al Santísimo Cristo de la Buena Muerte, y la verdad que, bueno, una anécdota curiosa de que estén los dos a la vez restaurándose en Jerez.
¿Y qué patología presentaba el patrón?
Pues sobre todo desgaste del tiempo, ¿no? Sobre todo grietas, sobre todo en manos, la mano del báculo, sobre todo, del desgaste, porque hasta ahora, pues bueno, el báculo simplemente se sujetaba pues con una tanza a la mano, siempre se ha sujetado así. Entonces, claro, el sufrimiento no solo del paso, sino también de quitarlo y ponerlo a la hora de vestirlo, pues sufre bastante la imagen. También tenemos que tener en cuenta de que estamos en una ermita que está en medio del campo, que hay mucha humedad, hay muchas patologías de que le afectan, ¿no? Y ya hacía muchísimo tiempo de que no se le tocaba. Entonces, bueno, sobre todo lo que nosotros nos llamó la atención fue la mano, que ya presentaba mucho deterioro. Ya a raíz de que Pepe fuera a verlo allí a San Benito y ver cómo, en qué situación se encontraba, pues sí vio otros temas de que nosotros pues evidentemente no podíamos ver, como temas estructurales, de insectos de que posiblemente tuviese San Benito, y todo eso pues teníamos que tratarlo sí o sí. Es verdad que esto viene de muy lejos, que el primer informe se pide en la candidatura de mi hermana, hace 2 candidaturas, pero bueno, no, hasta ahora pues no se ha actuado del todo.
El hecho de que se afronte, que sea prácticamente en el primer año de mandato el tema de la restauración, yo creo que también da señales de cuáles son las intenciones, ¿no? No hay nada más importante que los titulares en una hermandad, y bueno, lo primero ha sido afrontar esa necesaria restauración de San Benito.
Claro, sí, era nuestro principal proyecto, ¿no? La verdad que nos encontramos en una hermandad con una situación económica buena, que podíamos acometer este proyecto sin problema, y evidentemente, como tú bien dices, es lo más importante que tenemos, y teníamos que hacerlo sí o sí porque era necesario. Entonces, bueno, lo llevamos a Cabildo de Hermano. Los hermanos, evidentemente, pues lo vieron a bien, y teníamos previsto que justo cuando acabara San Benito, todos los cultos y la procesión, justamente después nos lo llevábamos para no tener problemas con fechas y demás, y así ha sido. Así que si todo va bien, pues a finales de noviembre, diciembre, pues lo tendremos de vuelta.
Hablas de la situación de la hermandad, en lo económico, ¿no? Que se ha encontrado, gracias a Dios, una hermandad saneada en ese aspecto. Hay que recordar que, bueno, que San Benito tiene esa especialidad de estar junto al tanatorio, que tiene, digamos, ese chorreíto, que tampoco se crean ustedes que aquello es una mina, ¿no? Pero bueno, no falta, también las cosas como son. Pero efectivamente, en lo económico es lo que comentábamos, pero hay que hablar de lo social, ¿no? La situación, las hermandades de gloria puras, y en este caso hablamos de una hermandad filial como puede ser la de Rocío, que es la otra hermandad de gloria pura que hay en Lebrija. Las otras vocaciones de gloria están al abrigo también de una hermandad de penitencia, que hoy día viven o respiran de otra manera. Digamos complicado, ¿no? El mantener un grupo de hermanos vivo, pendiente, en una hermandad puramente letífica.
Sí, la verdad que eso lo digo yo mucho con amigos, ¿no? Que realmente en Lebrija no hay eso de las hermandades de gloria, ¿no? Aquí las hermandades de gloria tiran gracias a la penitencia que tienen detrás, ¿no? Las hermandades de gloria, o sea, no hay una hermandad de gloria de decir yo soy de tal hermandad de gloria, que eso en otros pueblos sí pasa, ¿no? Como las patronas y los patrones que son puramente de gloria. Eso aquí no lo tenemos porque tenemos el respaldo de que pertenece a una hermandad de penitencia. Y bueno, eso pues evidentemente yo lo conozco, yo llevo la hermandad desde que nací y soy consciente de que no tenemos ese tirón que sí tienen las hermandades de penitencia aquí en Lebrija. Pero bueno, creo que estamos haciendo bien las cosas y que poquito a poco estamos dando a conocer San Benito y cada vez pues tenemos más hermanos y la gente se está acercando más.
Mucha gente ya no lo recordará, ¿no? Yo sí, por edad y por devoción, lo tengo que decir, ¿no? Yo siempre me he criado en un barrio que ha tenido siempre mucha presencia el patrón, y a mí mi madre me llevaba a la novena, que era una novena lo que se le dedicaba a San Benito, allí en San Benito, a la procesión de San Benito, allí en San Benito, y siempre pues tenía un cortejo, recuerdo aquellas hachetas, ¿no?, que tenía de madera y que se sacaban por el parque cuando San Benito procesionaba en las andas con las que ahora suele venir o ha solido venir en alguna ocasión. Eso ha cambiado mucho, No le falta ese grupo importante, ¿no?, y además muy vinculado por lazos familiares a San Benito, pero es verdad que quien vivió aquello y quien lo ve ahora, pues dista un mundo.
Sí, la verdad que, bueno, todo se deriva de muchos factores, ¿no? Yo siempre lo digo que el tema del, no tanto del cementerio, sino el tanatorio, a nosotros nos ha hecho daño. El cementerio no tanto porque, bueno, al final está ahí y no pasa nada, ¿no? Pero el tanatorio sí hace más daño en el sentido de que todo el mundo, por ejemplo, de San Benito va mucha gente a andar, pero llegan, si hay un difunto, llegan hasta la valla y para atrás.
Si ya no llegan, ya no eran los...
si no hay nadie, sí siguen
para arriba. Era tocar la cancela de la ermita y volverse.
Claro, sí, que todavía de decir que si hay gente que haya difunto o no, suben para arriba. Incluso hay algo anecdótico también de que se ve que hay una persona o varias personas que siempre dejan una ramita de romero. Y muchas veces llegamos allí y nos encontramos pues toda la verja, la de las tres verjas, llenas de ramita de romero. Es curioso.
Tiene otra cosa San Benito, que es el parque. Que es el parque. Ahí a lo mejor incluso muchos lebrijanos se sorprenden porque hay mucha gente de la ciudad, muchos paisanos que sí viven y disfrutan el parque como el parque ofrece o como se merece, porque la verdad es que tenemos un patrimonio enorme ahí en el Parque de San Benito. Lo curioso es que no saben lo mucho que se hace en el parque, cuántos grupos de catequesis vienen al parque, y muchos antes por lo menos lo hacían, celebraban las misas en la ermita de San Benito, ahora incluso las hay que lo hacen en el propio parque, lo hacen al aire libre. Además, son muchos los grupos de catequesis, sí, y de seminaristas y de que vienen al parque.
Y lo siguen haciendo.
Efectivamente.
De hecho, bueno, la parroquia de Jesús lo suele hacer bastante y echan un día allí en el parque y siempre nos piden pues que le abramos la ermita y demás para tener allí una misa y demás. Y nosotros, pues evidentemente, encantados. Este verano también, pues la parroquia de Jesús, en su ya tradicional campamento que hacen con los niños, pues nos invitaron porque lo enfocaron a la figura de San Benito, ¿no? Todas las actividades que tenían y demás, pues lo relacionaban con San Benito, en las enseñanzas de San Benito. Entonces, bueno, estuvimos allí, la verdad que los niños encantados, sorprendidos, porque tampoco conocían a San Benito, y de ahí pues surgió también la idea de hacer una convivencia en la propia ermita, en el patio que tenemos dentro, que mucha gente recordará, pero ya no se acuerda porque no se abre mucho, y que es decir que todos los últimos domingos de mes pues lo tenemos allí con nuestra misa abierta, y seguramente pues esta convivencia se haga en la parroquia allí.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, y oye, y todo el que quiera, yo imagino que eso es cuestión de ponerse en contacto con la hermandad, si alguien tiene un grupo y quiere, bueno, hacer un día de convivencia y poder celebrar cualquier tipo de acto litúrgico, paralitúrgico, o la celebración de la palabra, lo que sea, pues es cuestión de que lo traten con la hermandad de San Benito, y lógicamente allí tienen su casa. Si nos vamos a los cultos, también ha ampliado bastante la hermandad los cultos. Ya no es la hermandad de San Benito y ya está, ¿no? Tiene otros dos titulares, tiene San Antón, tiene la Virgen del Perpetuo Socorro. Eso también le hace tener un calendario extenso de cultos a la hermandad.
Sí, bueno, nosotros, como bien sabe poca gente, tenemos tres titulares, San Benito, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y San Antón, que es el patrón de los animales. Los cultos de la Virgen del Socorro son mañana, domingo 26... que bueno, le hacemos función principal, y posteriormente pues tenemos la veneración de la Virgen. Será en nuestra parroquia, la parroquia de Nazaret, a las 11:30. Y bueno, y San Antón, pues que es el 17 de enero, su día es el 17 de enero, que este año pues coincide casualmente en sábado, y será ese día, que bueno, todavía estamos preparando algo, pero habrá algo quizás diferente, que todavía pues no puedo decir nada porque estamos trabajando en ello.
Es la única hermandad que hay en la parroquia de Nazaret. Correcto. Y una hermandad que tiene su residencia canónica, su sede la tiene distante de la parroquia. Hay, digamos, vinculación, por supuesto, debe haberla, por obligación, ¿no? Pero hay identidad entre la parroquia y la hermandad, se intenta, se pretende, se busca.
Se busca, sí, se podría decir, ¿no? Porque es verdad que, bueno, al final, bueno, propios hermanos de San Benito, pues cada uno vivimos donde vivimos, vamos a nuestras parroquias, que la mayoría pues no somos de la parroquia de Nazaret, pero aún así, pues bueno, tenemos buena relación con nuestro párroco, con Juan, que la verdad es un encanto, y siempre pues estamos en colaboración con él para todo, él también se nos presta para todo, y siempre intentamos que haya una buena sintonía y que entre el parroquia y hermandad pues nos beneficiemos mutuamente, que es lo importante.
Y otra cuestión es puramente la que centra los cultos del patrón. Yo hablaba de lo que se hacía antiguamente, ¿no? De lo que yo he vivido de niño en torno al patrón. Las nuevas generaciones han visto y están viendo otra cosa. También es verdad que el patrón ha salido un viernes, ha salido un sábado, ha salido un domingo, que el patrón ha tenido la función antes de salir, la ha tenido por la mañana, después ha salido por la tarde, ha tenido banda de música, ha tenido agrupación, ha tenido diversos acompañamientos musicales. Un paso que se empezó, que se va avanzando como creo que buenamente se puede, no sabemos si es más definitivo, menos definitivo. Bueno, no sé si esto se va a centrar, si hay determinación por parte de la hermandad para, digamos, unificar un poquito el criterio, que la gente ya más o menos sepa qué es lo que se espera cuando, o qué es lo que puede esperarse cuando se acerquen los cultos a San Benito.
Sí, la verdad que esto era otro de los puntos que cuando ya estábamos formando la candidatura pues veíamos primordial, de que lo que es la salida de San Benito se supiera, la gente más o menos supiera cuándo es. Tenemos que tener en cuenta que el día de San Benito es el 11 de julio, que no es festivo. Nos pasa igual que en Jerez, que tampoco el día del patrón es festivo. Entonces,
el patrón de Jerez es San Dionisio Areopagita. ¿Quién es el patrón de Jerez? San Dionisio Areopagita, que es el 9 de octubre. No es festivo. No es festivo porque lo pusieron en la feria. Aquí también hay un festivo en la feria y no es fiesta del patrón.
Pasa lo mismo. Nosotros lo que hemos decidido y hemos tomado como regla es que San Benito siempre salga en viernes, la procesión siempre sea el viernes más cercano al 11 de julio. Uh-huh. Y el quinario sea siempre de sábado a miércoles anterior, uh-huh, culminando el miércoles con la función principal.
¿Cómo la función?
De fijar eso para todos los años, para que siempre se sepa que el quinario va a empezar un sábado va a finalizar un miércoles y el viernes saldrá en procesión.
Entonces eso ya lo tiene decidido la Junta de Gobierno. Sí. Y así será. El tema de la itinerancia o de la alternancia que tiene cuando viene a Lebrija, cada vez lo hace en un templo, eso lo va a seguir manteniendo, esa rotación lo va a seguir manteniendo la Junta de Gobierno.
Eso lo debemos seguir manteniendo porque es un punto que está en nuestra regla. Es algo que es una regla nuestra. Y bueno, la regla no dice que sea una rotación exacta, que siempre sea con el mismo orden, sino que sea nuestro criterio. Entonces, bueno, ya este año hemos finalizado todos los templos, si no me equivoco, así que bueno, ahora nos plantearemos si volvemos al primero o alternamos, o ya veremos lo que hacemos.
Entiendo que cuando lo plantea así la Junta de Gobierno o el hermano mayor, que reúne a sus oficiales y les propone que vaya con ellos en una candidatura, es porque tiene el primer convencimiento de que es la mejor de las fórmulas, después de haber visto varias, que esa es la mejor de las fórmulas, la del día de la salida en viernes, la de los cultos con una fecha fija. ¿Hay convencimiento de eso?
Sí, la verdad que estaba claro, porque hemos visto, San Benito ha salido viernes, salió sábado, salió domingo, y hemos visto que bueno, el mejor día en la fecha que tenemos es el viernes.
¿Y el hermano mayor cómo ve la respuesta de la gente? ¿Cómo ve al pueblo? ¿Cómo palpa él que el pueblo recibe a San Benito cuando viene?
A día de hoy lo veo bastante bien, mejor de lo que yo he vivido estos años atrás, ¿no? Que es verdad que bueno, yo soy hermano de San Benito desde pequeño, sé lo que era antes y lo que está ahora, y hay mucho que mejorar todavía. Pero creo que se están cambiando las cosas y la gente solo está percibiendo y lo noto. Yo al menos lo noto, que se recibe San Benito de otra forma.
En otra cuestión, lógicamente, San Benito no es ajeno a la bonanza que hay de costaleros ahora en nuestra ciudad. Allí están las cuadrillas que llevan al patrón. Juanico era el capataz. Juanico toma una determinación cuando toma la vara dorada, que es la de dejar el martillo.
Bueno, no fue exactamente así.
Bueno, no lo sé, yo te pregunto, pues, no ha venido nunca a trabajadera, pues el momento, ¿no?
Fue al revés. Sí.
¿Te echaron?
No, me fui yo.
Vale.
Bueno, yo sentía de que, bueno, yo estaba saturado un poco y decidí dejarlo sin tener ni idea de que yo me iba a presentar a hermano mayor ni nada. Pero necesitaba dejarlo porque, bueno, mi situación era diferente y necesitaba dejarlo. Luego, pues ya hablando con el que era antes hermano mayor, Chato, y que él no se presentaba más y demás, y veíamos que no había relevo, pues tomé yo la iniciativa y dije, venga, tiro del carro. Así que fue al revés.
Fue una sucesión de cuestiones, pero no iban relacionadas la una con la otra.
La verdad, agradecido todos los años que he estado. Es verdad que yo me encontré una cuadrilla que estaba ya bastante antigua, ¿no? Gente muy antigua. Y intenté, pues, traer gente nueva y demás. Creo que lo conseguí. Y incluso han seguido algunos viejos. Y eso es lo bonito, ¿no? Que haya mezcla de los dos, que los viejos enseñan a los nuevos a los viejos. Y creo que a día de hoy todavía se mantiene, porque todavía están.
Había que buscar un capataz, se buscó al capataz de la patrona. No creo que el motivo fuera porque se llame Benito.
Bueno, o sea, es hermano desde pequeño. Y bueno, Benito era costalero además. Y era una persona que, bueno, lo teníamos ahí, que sabíamos que él sabía cómo funcionaba la cosa. Es hermano, sabe cómo se encuentra la hermandad, sabe lo que queremos. Y vimos bien a tenerlo en cuenta a él, se lo propusimos y la verdad que él aceptó y a día de hoy pues muy contento.
¿Qué tiempo le queda a Juanico como hermano?
Bueno, pues
no llevo a mirar de este mandato, pues, tampoco vamos a...
No llevo ni un año.
Son cuatro, ¿no?
Son cuatro años, sí. Y bueno, la idea es, me gustaría a ocho, ampliar a dos años, ¿no? Que creo que es lo lógico en todas las hermandades, ¿no? Que al final los proyectos no se hacen en cuatro años, sino que hay que plantearlo a más nosotros que tenemos lo que tenemos, pues plantearlo a ocho años.
Y bueno, cuando piensa en el futuro, ¿no? ¿Cómo podría decir o qué le gustaría poder decir cuando llegue ese día, sea dentro de tres o sea dentro de siete años, a Juan Antonio Andrade decir, bueno, pues me voy satisfecho porque ha pasado esto?
Bueno, pues lo primero es lo que ya estamos haciendo, que es restaurar la imagen, que era lo que más preocupaba, nos preocupaba a los hermanos, que la imagen se encontrara bien, y creo que eso ya pues lo vamos a tener hecho. Lo siguiente pues va a ser el paso, que el paso también estamos trabajando en ello, que es, la verdad que antes lo comentaste, pero no hemos entrado en eso.
Ahondado.
El paso es verdad que, bueno, se inició, se hicieron los cuatro candelabros, la peana y el respiradero trasero, que es el que se pone actualmente delantero. Vistas las necesidades que tenemos hoy en día y demás, pues bueno, hemos visto de que el paso tiene que ampliar en anchura. No en largo, en largo está bien, pero sí en anchura. Porque bueno, la verdad que los costaleros nos lo decían mucho, de que estaban bastante agobiados debajo, y es verdad que el paso es estrecho. Entonces bueno, de hecho estamos ya trabajando en ello. Selu está haciendo una nueva parihuela más ancha, igual de larga, y los respiraderos se van a modificar. No se va a modificar lo que es lo que está hecho arriba, cuatro candelabros y peana, pero sí queremos seguir ya una línea, y en eso está trabajando Antonio Macías, que está haciendo el diseño definitivo del paso, que seguirá siendo plata, pero no será el diseño que teníamos previo de Orfebrería Andaluza, que era el que seguíamos.
Por si a alguien le ha surgido la duda, creo que no, pero que al Antonio Macías que se refiere no es el Zuro, ¿vale? Estos señores se dedicaban más a la madera. Sigue, Juan, por favor.
Antonio Macías Ríos.
Efectivamente, vamos a decirlo todo, pues, y la gente, bueno, puede ir pensando en, hay un paso en Lebrija Procesión, un paso de los hermanos Macías, sí señor, el paso del Cristo de la Buena Muerte.
Entonces, bueno, él está trabajando en ese diseño para, bueno, poquito a poco, todos los años, pues ir destinando ahí una partida de dinero para intentar por fin acabar ese paso ya.
Bueno, pues ahí quedan también los proyectos. Esperemos que en el tiempo que esté, porque se haga lo más posible y se puede ver terminado. Ojalá, pues mucho mejor, porque siempre será enriquecimiento para el patrimonio. Pues nuestro agradecimiento a Juan Antonio Andrade, nuestro ánimo, nuestra felicitación por lo que ya lleva hecho, que no es poco, y deseando que podamos volver a tener al patrón San Benito entre nosotros. Nosotros le vamos a invitar a que se quede aquí, porque ahora vamos a hablar en tertulia cofrade, y él es una persona pues que también tiene un muy buen criterio en los cofradieros, por lo menos sabe los pasos que tienen que meterse y todas estas cosas, que eso siempre es importante, ¿no? Y bueno, ha de partir, y que hombre, alguna vez tiene que ser la primera, porque está ya la hermandad de San Benito en trabajadera.
Y aquí estoy cuando me llame.
Pues aquí seguimos. Recuerden que este especial lo estamos haciendo en el Círculo Lebrijano, en el Casino Gastrobar. Suenan, pasan los campanilleros, también del maestro López Farfán, marcha clasiquísima, y que suena pues prácticamente todas las procesiones de gloria, también hay que decirlo, de las que van acompañadas de banda de música completa. Ya estamos en tiempo de tertulia, ya podemos hablar, primero hablaremos de la gloria, después repasaremos también la actualidad cofrade en nuestra ciudad. Y lo vamos a hacer, bueno, pues con nuestro elenco habitual, al que se une el ya presentado Juan Antonio Andrade, pero nos acompañan, por orden de antigüedad, como en las buenas cofradías, Juan Antonio Gómez Pérez, amigo Mata, buenas tardes.
Buenas tardes, don Antonio, y a la compañía.
También, ya siguiendo el orden establecido y que se ha tomado en la fila, el amigo Álvaro Granado, buenas tardes.
Qué alegría de vernos, buenas tardes.
Siempre es una alegría, siempre es una alegría. Don Antonio Torres y Bellido.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, bienvenido a este especial Glorias de Trabajadera que estamos grabando en el casino, que estamos grabando en el Círculo Lebrijano aquí en la Plaza de España, y completa la cuadrilla el amigo Chincheta, no, el amigo Antonio Jesús Gómez Montero.
Buenas tardes, amigo.
Bueno, pues este es el elenco, como ya hemos dicho, ya nos acompaña y ya hemos hablado con Juan Antonio Andrade Cordero, hermano mayor de la Hermandad de San Benito, que es una de las protagonistas, obviamente, del Tiempo de Gloria en Lebrija. El Tiempo de Gloria, yo lo decía en la presentación, yo creo que si de algo se tienen que felicitar, creo que todas las procesiones letíficas que han discurrido este año por las calles de Lebrija es de una muy buena afluencia de público. San Benito, la Aurora, todas las salidas que tiene la Virgen del Castillo. Yo no vi San Pedro, no sé si hubo mucha gente, menos gente. Hay que recordar que el día en que procesionó San Pedro, en su festividad, San Pedro y San Pablo, ese mismo día se suspendió por las altas temperaturas la salida del Corpus de los Frailes, del Corpus de San Francisco, que tuvo en consideración la Hermandad Sacramental de María Santísima de los Dolores, bueno, pues que no era aconsejable poner a sus hermanos en la calle ante la ola de calor, que si ustedes la recuerdan, bueno, del calor no nos hemos olvidado todavía, prácticamente, ¿no? Pero fue tremenda. En cualquier caso, San Pedro sí salió y además, bueno, pues imagino que lo hizo en su tónica habitual. Ya hablaremos también, si quieren ustedes sacar el tema, si no, bueno, cada uno que diga lo que piense, la conveniencia de que coincidieran en el mismo día, a la misma hora y prácticamente en el mismo espacio que hubieran coincidido la procesión del Santísimo, de la Hermandad de los Dolores, y la procesión de San Pedro, la Hermandad del Castillo. De la romería, aquellos que pudieron verla, vivirla y estar, la Hermandad del Rocío de Lebrija, una vez más, se fue hasta la aldea, volvió de la aldea, se fue rapidito, volvió rapidito, como es su tónica habitual. Y bueno, pues en la aldea yo creo, y vamos a empezar por ahí si os parece, y ya dejamos el tema Rocío, sí que tiene una cosa Lebrija en el Rocío, como dice la sevillana, ¿no? Y eso debe de felicitarse, yo no voy a decir la hermandad, que también, por supuesto, pero la Lebrija rociera, pero que bien acompañada va siempre la carreta del Sin Pecado de Lebrija en su presentación. Hay que decir, es mucha gente la de Lebrija que hay en el Rocío, es mucha gente la que está en la aldea en esos días, y aunque vayan por otros medios, aunque vayan con otras hermandades, aunque vayan por otros días, no faltan a la presentación de Lebrija con la Blanca Paloma.
Bueno, es una lástima para el rociero de cuna ver tantísima gente como acompaña a la hermandad, ¿no?, en el sábado de presentación, que es una hora muy complicada, sí. Porque el sábado a las 7 de la tarde es una hora bastante complicada, y es una lástima ver la cantidad de gente que acompaña el sábado y la poca gente que acompaña a la hermandad en sus días de camino o en los días de salida o entrada de nuevo al pueblo, como tú has dicho anteriormente. Sale corriendo y vuelve más rápido todavía. Entonces, un poco más podemos añadir de lo que añadimos en el posgloria del año anterior. Creo que la hermandad está viviendo una situación complicada en cuanto al tema de hermanos. Una hermandad que no está viva, está ausente. Los hermanos no sabemos nada todavía de la hermandad. Después de la romería no se ha tenido ningún tipo de reunión con los hermanos.
Además, está pendiente de una convocatoria de elecciones, ¿no? Ha vencido ya.
Ha pospuesto un año, sí. Y ahí está con los temas de elecciones y demás, porque no había nadie. Entonces, la Junta de Gobierno que estaba seguirá un año más. Y las elecciones, en teoría, serían en marzo. Creo recordar, si no es así. Pero bueno, una hermandad que, como hemos dicho aquí en varias ocasiones, escasea de interés por parte de los rocieros. Hay muchos rocieros que cada vez más van con otros pueblos, y esto para el rociero de cuna de Lebrija, que lo ha vivido toda la vida, es cuanto menos preocupante.
Los otros romeros, ustedes estaban allí en la presentación, ¿no?
La verdad es que yo comparto la opinión con el compañero Antonio, y es que yo, en cambio, sí he hecho camino con la hermandad, pero sí que es verdad que muy poca abundancia de público en los días de camino, y se nota cómo la gente se añade el jueves para el paso por Villa Manrique, pero una vez que, y este año incluso, por la hora que ha pasado la hermandad, también muy poca gente que se ha unido, y creo que es algo en lo que se debería de trabajar, porque al final la hermandad, nos quedamos vacíos solo con que en la presentación estemos tan arropados, sino que sea durante el camino, y que sea que tendrán que valorar el hacer una hermandad más atractiva para el camino, para los hermanos, para que esta gente que están con otros pueblos, o gente que incluso muchas se van a las casas desde el miércoles de Rocío, pues decidan de cambiar sus hábitos, decidan acompañar a la hermandad y decidan participar del camino, que creo que al final es la peregrinación hacia la ermita, hacia la Blanca Paloma, y creo que es importante. ¿Cómo hacerlo? Pues ya lo tienen que valorar las personas que están ahí, pero hacer un camino más, que sea más llevadero para todo el mundo. No es fácil salir de Lebrija un lunes. El tema laboral, tema económico, por así decirlo, tema que tenemos que hacer un camino que esté más a la mano de todo el mundo para que podamos. Pues yo creo que al final toda hermandad, tanto de penitencia como de gloria, nos debemos a nuestros hermanos. Y si los hermanos no están acompañando, creo que tenemos que hacer autocrítica y tenemos que hacer una reflexión interna del motivo por lo que no lo están haciendo, corregirlo y atraer a esos hermanos que tanto hay que están fuera del camino de Lebrija.
Yo, en mi caso, cuento los caminos que he realizado con los dedos de una mano, pero sí que es verdad que puedo y saco algunas conclusiones. El amigo Cheta ha dado para lo que, bajo mi punto de vista, actualmente es el quid de la cuestión. La hermandad de Lebrija no puede permitirse, y a la vista está, estar desde el lunes caminando hacia la aldea. ¿Por qué? Porque se ve que miércoles y el jueves, que la parada del jueves es gloria bendita, cuando empieza a llegar gente y se suceden los abrazos y la alegría de ver a aquellos que se han echado un fardo durante el camino llegan. ¿Qué quiere decir esto? La gente tiene ganas de camino, la gente quiere caminar con el sin pecado. Pero claro, lunes, martes, miércoles, jueves y nos vamos al fin de semana, atiende a temas económicos, también atiende a temas laborales. No todo el mundo tiene la posibilidad de cogerse una semana de vacaciones en un periodo no vacacional. Y luego es como dice Antonio, es una hermandad que ahora mismo, pues, sus latidos son bastante leves, y bueno, por darle alguna nota positiva, el otro día veíamos fotos antiguas de la hermandad donde se veía que el camino estaba abarrotado de gente. Eso ha habido mucho que lo han mamado, hablando feamente y pronto. Esa semilla está, ese germen está, quizás lo único que haya que hacer sea regarlo con un poco de intenciones.
Ya digo yo, ya esto no es una cuestión ya de camino ni de... Yo creo que además, pues, cualquier hermandad vale. Para la hermandad Rocío, creo que más. Si está previsto que las hermandades sean en marzo, me dicen ustedes a mí, ¿quién se va a presentar a la hermana mayor en marzo? En marzo, cuando el Rocío es en mayo. Esto, ¿quién, cómo se gestiona eso? ¿Quién se le va a pasar por la cabeza decir, no, yo voy a ser hermana mayor de un Rocío que yo no he organizado?
Claro, es que la Junta de Gobierno que entre no ha podido realizar ninguna reunión de camino. Bueno, la Hermandad Matriz organiza durante todo el año, una vez que se acaba la romería, diferentes reuniones para la organización de los caminos en las distintas provincias, ¿no? Entonces la Junta de Gobierno que entre, pues, no estará al tanto prácticamente de nada de lo que ocurra. Sé que es cierto que el hermano mayor actual el año anterior dijo que aquella persona que se quiera presentar o que tenga interés en presentarse, de que lo acompañase a él en las reuniones. Pero claro, la ejecución del próximo camino la realiza la Junta actual. Y por último, destacar, yo gracias a Dios tengo muchísimas amistades allí y los lebrijanos no somos conscientes de la importancia de Lebrija en el Rocío. Nos damos cuenta una horita, horita y media, que es lo que dura la presentación del sábado. Pero realmente Lebrija es importante, y de 120 y tantas hermandades que hay, somos la 49, una hermandad con peso, que yo creo que poquito a poco vamos a intentar de que esto surja para arriba.
No, y la historia tiene su peso, y no es el número en este caso, que también, ¿no? La 49 de casi 130. Hay muchas familias que están unidas, que hay muchos lebrijanos que se fue a vivir al monte, y que hay muchas raíces lebrijanas allí, y que a tiro de piedra al Monte del Rocío está en línea recta a muy poquitos kilómetros. De la marisma, una punta de la marisma es Lebrija y otra punta es al monte. O sea, y esto pues tiene que tener su relación, de ahí la devoción de en esta parte del río hacia la reina de las marismas.
Pues sí, la verdad yo tengo poco que... porque la verdad que desconozco ahora mismo la situación interna de la hermandad, tampoco se pueden emitir opiniones sin conocer en profundidad, o al menos con un poquito de información, qué es lo que ocurre con el tema de las elecciones. Cuanto a menos me parece muy desaconsejable que se celebren unas elecciones a una junta de gobierno de una hermandad como el Rocío en marzo, cuando, como tú bien dices, o como sabemos, la romería es en mayo, no tiene por dónde cogerlo. Y por otro lado, pues bueno, incidir en que este mismo comentario que están haciendo aquí mis sobrinos rocieros, pues es triste que se hagan todos los años, ¿no? El tema del poco acompañamiento que tiene la hermandad en el camino, teniendo en cuenta la complicación que tiene el camino, y lo poco atractivo que es el camino de la hermandad de Lebrija, un camino lleno de muros y lleno de... que es duro. Invita a un camino muy duro, depende de que la barca venga aquí de Coria para pasarnos, en fin, son muchas incomodidades, muchos inconvenientes. Yo entiendo que, bueno, que se intentan desde la Junta de Gobierno solucionar, pero que evidentemente es obvio que son bastante complicados. Por otro lado, creo que la hermandad no debe quedarse con el comentario que nosotros estamos haciendo aquí, de que el día de la presentación ante la Blanca Paloma, pues que la hermandad se vea muy bien arropada por los rocieros lebrijanos, como podemos ver todo cuando hemos hecho alguna visita, o como vemos a través de los medios de comunicación, ¿no? No debe de quedarse con eso, y debe incidir en lo que está diciendo Álvaro, en lo que está diciendo Antonio, en buscar otro tipo de soluciones para el camino, teniendo en cuenta y sabiendo de antemano que es muy complicado solucionar el tema del camino de Lebrija por la logística.
Bueno, aquí el deseo es que el año que viene, cuando nos vamos a ver y estamos haciendo este programa, pues que el comentario cambie. O sea que podamos decir el año que viene, pues ustedes, de lo que hemos estado hablando, pues afortunadamente, pues esto y esto, pues el camino maravilloso, la gente de Lebrija echa a la calle cuando han salido los romeros, los han recibido en olor de multitudes, etcétera. Esperemos que así sea, porque además yo creo que miembros hay y que la hermandad se lo merece.
Además, yo tengo buenos amigos rocieros de cuna, y sé que su sufrimiento es muy grande cuando ven que el sin pegar de Lebrija no va arropado por el camino. Y son gente, rocieros de sin pegar, rocieros de carreta. Y esa gente están sufriéndolo mucho. Me consta porque, como digo, tengo buenos amigos que siguen haciendo el camino, son rocieros de cuna, y la verdad que, bueno, es de lamentar esa historia de que hay muchos hermanos de la hermandad de Rocío que opten por acompañar otro sin pecado distinto al sin pecado chiquitito morado de Lebrija.
Hasta aquí llega el plan Romero de esta tertulia. Dejamos ahí nuestro comentario en el tema de la romería, entre tanto también glorias y sacramentales. Glorias y sacramentales. Salió la custodia de la parroquia mayor de Nuestra Señora de la Oliva, lo volvió a hacer con banda de música, ya no ministriles. Yo, con todo mi respeto y entendiendo que una música y toda la que se le dedique al Santísimo es digna, si es digna, que también lo es, yo no digo que no, pero hombre, ¿dónde va el Santísimo en procesión? Con Corpus Christi, con Triunfal y con una banda de música completa, me van a perdonar, pero no va con los señores ataviados de mendicante que iban el año pasado, los juglares de los ministriles, ¿no? Esa es mi opinión y así lo digo. Yo creo que eso ensalza mucho más el día del Corpus.
Eso es una opinión que yo creo en la que coincidimos todas las personas que somos hermanos de la Hermandad Sacramental, como las personas que sabemos que el Señor sale a la calle, y cuando el Señor sale a la calle, que es lo importante, es el Señor vivo, el que está presente todo el año en el altar, pues debe ir acompañado y con un repertorio musical apropiado. No sé si los ministriles son apropiados o no están apropiados, porque yo no entiendo ese tipo de música, pero lo que sí digo es que estábamos acostumbrados a lo que tú estás diciendo, que el Santísimo, que el Señor esté en la calle con una banda de música, con sus marchas, con Corpus Christi, con Triunfal, y la verdad que sí nos hacía raro el tema de los ministriles, porque además yo creo que fue un encaprichamiento y una imposición que me consta que incluso a los mismos miembros de la hermandad pues no agradó en absoluto, igual que al resto de la gente que vamos acompañando al Señor ese día, ¿no?
La hermandad va a tener elecciones en febrero, la hermandad sacramental. Igual que hemos tenido este año aquí al hermano mayor de San Benito, sería conveniente en un año de estos traer a quien represente en ese momento la hermandad sacramental, porque es cuestión de preguntar y ahondar, porque hay cosas que no hace falta ni preguntarla, que la relación de la hermandad sacramental con el párroco, con su director espiritual y párroco de la Oliva, no es ni mucho menos fluida. Bueno, ni fluida ni sin fluida. Yo creo que es que... Y eso siempre es una pena, en cualquier caso, y yo creo que en el caso de una hermandad sacramental, por el culto que da, que es al Santísimo Sacramento, más todavía.
Bueno, efectivamente, lo que todo el mundo desea es que en donde se encuentra una hermandad radicada, digamos canónicamente, las relaciones con el director espiritual pues sean las óptimas. Yo creo que no es un tema solo de aquí, yo creo que todo el mundo vemos las redes sociales y escuchamos los programas de radio que hay en muchas parroquias donde los párrocos, los titulares de la parroquia, pues no tienen una muy buena relación con las hermandades. Me parece muy triste, porque creo que las hermandades, a través de las hermandades se llega a la iglesia. La prueba la estamos viendo con las personas que deciden seguir el camino, digamos, sacerdotal. Muchos cofrades han llegado a los seminarios a través de las hermandades. Entonces, entiendo también que hay párrocos y sacerdotes de todas condiciones, de todas las ideologías, pero la verdad que sí que es triste que no haya buenas relaciones entre las hermandades y los responsables de las parroquias.
Bueno, yo creo que tengo que, por intentar sacar positivo aquí, porque estamos un poco negativos, yo creo que sí... La apuesta que está haciendo el ayuntamiento creo que es de alabar, que apuesta mucho por el tema del Corpus, que tendrá su mejora y todos podremos opinar, pero creo que la apuesta que hace es bastante buena. También tengo que hacer un llamamiento en cuanto a la hermandad de San Benito, porque nosotros participamos, como todo el mundo sabe, montando el altar, traemos al patrón y lo montamos en el altar justo en la puerta del ayuntamiento. Nosotros queremos hacer también un llamamiento de respeto, porque es verdad que lo montamos por la tarde, lo dejamos toda la noche y es verdad que nos encontramos cosas que mucha gente se intenta acercar, hacerse fotos y no se percata de que puede caer cosas, puede desestabilizar las propias andas que portan al santo y la verdad que es algo que la gente, pues bueno, que sé que se acercan con toda la buena fe del mundo, pero que hay que respetar un poquito. Y que alabo, la verdad, la labor que hace el ayuntamiento en el tema de alfombra, de intentar incentivar un poco ese día y que creo que se consigue.
Por ahora hay que empezar, yo creo que en ese aspecto sí, es verdad, que está poniendo de su parte el ayuntamiento, que involucra además a todos los colectivos, lógicamente principalmente a los cofrades, todos participan del adorno de las alfombras, los jóvenes, los no tan jóvenes, todas las hermandades, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor ya hay que dar el siguiente paso, que es que ese día de las vísperas también sea un día de disfrute, que haya un poquito más, algo más que a la gente le haga salir a la calle. A la calle sale sí o sí, ¿eh? El sábado ese por la noche hay un montón de gente en la calle, como lo hay hoy, como lo hay cualquier día, ¿no? O la mayoría de los días en el centro, pero que salgan precisamente a eso, a vivir las vísperas del Corpus.
Yo creo que ahí comparto de que se está trabajando por parte de muchos colectivos en engrandecimiento de lo que es el Día del Corpus, ¿no? Yo, como siempre está acompañándolo musicalmente, pues he vivido un poco lo que es el recorrido y la verdad que ahora, pero sí comparto tu idea y lo hemos hablado siempre en muchas tertulias, en muchas cervezas, que hay muchos pueblos donde el día de antes, con el tema de la realización de las alfombras, se podría utilizar lo más llamativo, ¿no?, que es las bandas del pueblo, un pasacalle, como hay en muchos pueblos, como, no sé, un concierto en la plaza, algo que a la gente le invite el estar en el centro, que ya, como tú dices, hay mucha gente que visita la elaboración de las alfombras, pero de darle aún más importancia a lo que es la previa. Y también me gustaría partir un punto a favor de aquel grupo de que está cercano a la Inmaculada, sí, que creo que también están aportando bastante con el traslado de la Inmaculada a lo que es el altar y después el pequeño traslado que existe hasta el altar, hasta la Casa Hermandad de la Hermandad de los Dolores, que creo que también cada año estamos viendo más afluencia de público y creo que también es un buen momento para que aún engrandecer lo que es el día.
Hombre, hablábamos de que es como hermandad letífica que procesiona en Lebrija, la única pura es San Benito. Ahí hay un germen de una hermandad de gloria, en este caso con la vocación de la Inmaculada, que está trabajando, que está funcionando y que tiene intención. Yo creo que eso a Lebrija le viene de perlas, ¿no? Le viene fantástico. Primero porque están en pro de recuperar una valiosísima imagen, una valiosísima talla, como es la Inmaculada de la Parroquia de la Oliva, y después porque amplía el calendario cofrade de Lebrija y además da vida en forma de hermandad letífica, de hermandad de gloria al conjunto de nuestra ciudad.
En un periodo que no tenemos nada, ¿no? Que aquí acaba el curso cofrade en el mes de octubre con el Rosario de la Virgen del Castillo y ya nos volvemos pues hasta, como quien dice, después de las Navidades, ¿no? Yo creo que es una fecha muy bonita, es una fecha y además, como tú has dicho, de recuperar una imagen, de darle valía, que yo es una imagen que no consideraba hasta aquel momento que se montó por primera vez encima del paso. Pero yo creo que hay muchos lebrijanos que al verla pues han coincidido en que la imagen tiene un valor y además me consta que están trabajando ya para la restauración de la misma con el tema de venta de lotería, con el tema de movimientos con la parroquia y todo grupo que trabaje por las hermandades y todo grupo que trabaje por nuestras parroquias y que aporte, pues yo creo que bienvenido sea y que desde aquí los animemos pues a que el programa trabajador estará... Pues podríamos invitar a Ondita también.
Sí, no, bueno, mira, vinieron en el programa en Cuaresma, vinieron.
Yo creo que se han llegado bien.
Y pues, hombre, que ellos se conocen el camino, eso no le va a caber la menor duda. Entramos a hablar de lo que son las procesiones de gloria en la ciudad. No vamos a ir hermandad por hermandad, paso por paso, pero sí en un conjunto. Yo sigo pensando una cuestión. Hay un modelo que para mí es el que más y mejor funciona como procesión de gloria en Lebrija. Después están los demás. A los demás le podemos poner los peros que tengamos, pero efectivamente quien se lleva la palma en este caso es la Virgen de la Aurora. El día de la Aurora, esa procesión de madrugada, al alba de la mañana de la Asunción, del 15 de agosto, por el cortejo de hermanos que pone en la calle, por la forma en la que va anunciando la salida, la llegada de la Virgen y la forma en la que la llevan a cabo, yo creo que es un punto y aparte con respecto al resto de las procesiones, que como decíamos con Juan Antonio, viven al abrigo de sus hermandades, que está vive al abrigo de una hermandad de penitencia, pero efectivamente yo creo que se transforma completamente cuando llega cuando llega su momento de convertirse en carácter de hermandad gloriosa cuando llega ese 15 de agosto y las vísperas de ese 15 de agosto.
Lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, que la verdad que
estamos brindando en el casino, ¿eh? Nos hacemos bueno, por la,
que suene, que
por
suene.
Por la cofradía. Ahí, salud. Ahí. Oiga, Antonio, que los silencios de la radio.
Que lo hemos comentado en varias ocasiones, que la Hermandad de la Humildad, en este caso con la salida de la Aurora, pues va cada año mejor, un corte formado por hermanos y creo que va en buen camino. En cuanto a la Hermandad del Castillo, voy a abstenerme en lo que pueda comentar. Creo que todo lo que aquí hemos desglosado en diferentes tertulias, que además hemos hablado muchísimo, creo que sigue exactamente igual. Entonces creo que sería una pérdida
redundante.
Sin una pérdida de tiempo volver a hablar otra vez de.
Date cuenta que hay gente que a lo mejor es la primera vez que lo escucha, ¿no? Y que dice, bueno, ¿qué han dicho estos señores antes de este tema? Bueno, yo no sé, vamos a terminar con el tema, hemos hablado de la Aurora. ¿Qué decir de la Aurora, amigo Álvaro?
Bueno, la Aurora es una muestra clara de que cuando algo se trabaja, cuando algo se hace con criterio y con constancia. Bien, cosa muy importante, que hay muchas ideas que se quedan en el tintero, pero cuando algo se hace con intenciones genuinas, termina cuajando lo que hoy día tenemos esa mañana. Es una procesión afianzada, una procesión que llama a la gente, que no tiene ni precisamente un horario ni una fecha que sea ideal, pero aún así llena calle y llama y suscita las devociones, que es de lo que se trata esto. Con lo que dice Antonio, yo no creo que debamos callar con respecto a la patrona, no creo que debamos callar, y si el año pasado ya vábamos a las puertas de una reconversión o de un replanteamiento, si hemos llamado a esa puerta y no ha habido ningún movimiento, pues quizá tengamos que aporrearla, ¿no? Tengamos que darle fuerte porque es algo necesario. Es algo necesario porque todo el mundo echamos en falta que la Virgen del Castillo vuelva a aquellas estampas antiguas de calles abarrotadas. Este año hemos tenido una estampa muy muy singular de dos caballistas que...
¿Están viendo la patrona?
Sí, además se descubrieron, se quitaron el sombrero, señal de respeto y quizás de que... Y además eran muy jóvenes. Pues quizás...
Había mucha gente para hacer... Te cortaba, sí. Perdón. Para hacer viernes de feria había muchísima gente...
No creo precisamente que este año, viernes de feria, sea... la afluencia de público a la procesión, el pero. No creo que sea ese. Yo, si hay que poner en tema afluencia en relación a la patrona, pero gordo, sinceramente lo digo, es en la función de por la mañana. Esa función que es solemnísima, una función que además, para los que tuvimos la suerte de estar allí, pudimos, iba a decir, disfrutar. También, ¿no? Pero es verdad que con un nudo encogido, la homilía de Juan Jesús, que fue este año quien predicó en la función de la Virgen del Castillo, lógicamente estaba muy reciente, ¿no? Se había enterado el día antes, Pedro Lina, y era su amigo, era su compañero, era sacerdote, pero esa homilía, para todos los que la escuchamos, caló hondísimo, fue sentidísima, fue preciosa, un auténtico pregón lo que dio allí. El amigo Juan Jesús, pero lo cierto es que yo, sinceramente, yo no recuerdo un año con menos gente en la parroquia. No lo recuerdo. Habrá que ver. Lógicamente, la función tiene que ser el día 12. Esto no tiene vuelta de hoja. Nosotros podemos discutir sobre el día de la procesión, si a lo mejor es conveniente, ya que la feria va a terminar, o está establecido que termine sí o sí en sábado. No sé si es conveniente incluso que la procesión sea ya por siempre en domingo, a lo mejor, ¿no? Pues no tiene por qué ser el día de la función. El día de la función es el día de la Virgen y se le otorga una función solemne. Mira lo que hace San Benito, ¿no? Tiene su día, tiene su quinario, tiene su función, y después hace la procesión, y yo creo que es un acierto lo que ha decidido la Junta que encabeza el amigo Juanico. En el tema de la Virgen, no debe descuidar el tesoro más preciado que tiene, que es esa función del día de la Virgen por la mañana, y que allí, óyeme, en la parroquia ahora hay la mitad de las bancas que hacía hace unos 10 o 15 años. La mitad. Sobraban bancas por todos lados. Sobraban bancas por todos lados. Y que sea viernes de feria. Bueno, viernes de feria. Viernes de feria. Viernes de feria ha caído muchas veces. Y sábado y domingo, cuando antes la feria terminaba un domingo. Yo creo que eso es una pena. Es una auténtica pena. Y ya, bueno, lo de la procesión, yo no voy a redundarme, no voy a decir, ya digo, la afluencia de público no creo que haya sido el problema este año, ni muchísimo menos, pero vemos una hermandad que pone un cortejo fantástico de hermanos propios, la hermandad de San Benito, que tiene un cortito número de hermanos, pero los hermanos que van en el cortejo, además de la obligación que tiene, el cortejo de la hermandad del Castillo es del Día de la Virgen, lo forman las hermandades que van representando, ahí no hay nadie más. Pero nadie más, absolutamente nadie más. Entonces, lo tendrán que decir también.
Sí, eso es algo que yo sí que lo he hablado mucho con amigos y con hermanos, que yo también soy hermano del Castillo, que la hermandad no fomenta el que los hermanos acompañen tanto el Día de la Virgen como el Día de San Pedro. No pone a disposición papeletas de sitio, por ejemplo, para con cirios para acompañar. Eso es algo que deberían plantearlo, porque si no fomentas dentro de tu propia hermandad, tú no fomentas que vayan tus hermanos como quieres que vaya al pueblo de Lebrija, ¿no?
A mí me gustaría, porque como bien estamos diciendo aquí, es una cosa que nos reiteramos y un año tras otro, pero sí me gustaría romper a lo mejor una lanza en favor de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Castillo, en el sentido de que en relación con las estampas que veíamos antiguamente, de esa gran cantidad de gente que iba acompañando a la Virgen, las flamencas, los caballistas, estamos hablando de hace 30 años, 40 años, los horarios de la feria han cambiado
totalmente.
40 años para acá, muchísimo. Ahora va uno a la feria por la mañana y no se vuelve hasta por la tarde. Antes había dos mareas, iba la gente a la feria a tomarse una cerveza, tapeaba en la feria, se iba a su casa, volvía y la mayoría de la gente comía en los bares del centro, que lo de los bares del centro en feria es otra cosa. Entonces la gente iba a la feria cenada. Entonces, bueno, yo creo que es difícil compaginar esa evolución que ha tenido la feria, los horarios de la feria, con mantenerse en los horarios y las tradiciones de la hermandad de la salida de la Virgen del Castillo. La opción que tú estás comentando, Antonio Joaquín, pues yo creo que para mucha gente será impensable eso de sacar a la Virgen su día al domingo, que es el día después de la feria.
Pero que la Virgen del día lo tiene por la mañana, ¿eh?
Sí.
Su función por la mañana.
Pero me refiero a la procesión. Yo pienso que sería un...
La Virgen sale 6 veces, ¿no? O sea que...
Pero aquí aparte hay un puñado de cosas que estamos hablando que quizás no estemos dejando en el tintero. Te hablaba yo de esos caballistas y retomando la conversación, esos caballistas al final son algo que hay una intención o quizás una vuelta a lo que fue. Pero una vuelta a lo que fue es que no se alimente y que no se ampara. Juan lo ha dicho y el amigo Cheta no ha podido callárselo y ha tenido que también lanzar debate. Lo que no puede ser, en mi caso, por ejemplo, que yo salí de Costalero, es que no hubiese un triste sitio para ir al baño. Ya no digo para tomarte nada, sino para ir al baño. Que para tomarte algo, también por parte de la hostelería, sería bastante inteligente que la gente que está en una época festiva, que tenemos las carteras vivas, que está, que tengamos un sitio para parar, pero simplemente
pregúntale
un baño.
Al kiosco, a los dos kioscos que había abierto.
Ese se hizo de oro.
Pregúntale. Se quedó sin agua. El kiosco de la calle Trinidad se quedó sin agua.
Es que aquí el kiosco de la plaza no le cabe el agua que vendió, no le cabe en el kiosco. Pero bueno, vamos a más cosas. Tú has hablado de aquel tiempo, ¿no? En el que las dos mareas, no sé qué. Que tenía una... fíjate cómo ha cambiado la historia, ¿eh? El que tenía un dolor de cabeza importante en aquellos años era el capataz, porque a ver cómo se le... A ver cuánta gente se le presentaba y cómo se le presentaba. Ahora ese es el último de los problemas, ¿eh? Esto está solucionado. Hay más costaleros... Hay momentos que hay más costaleros que gente viendo a la Virgen. Pero bueno, que vuelvo a repetir, que no puede estar descontenta ni muchísimo menos con la afluencia de gente... Este año el día de la procesión gloriosa de la Virgen del Castillo.
Yo puntualizando.
Saca tres cuadrillas.
Puntualizando un poquito lo que ha comentado antes el hermano mayor de San Benito. Tengo que decir que lo del tema de fomentar la participación de las hermanas a través de papeletas de sitio, formando un cortejo de hermanos con cirio, yo creo que se podría abrir a cualquier persona de la Virgen que quiera. Ponerle una participación y en un año empezar, señores, tenemos 40 cirios. El que quiera venir y que nos acompañe, ahí tiene su cirio. El que quiera hacer una aportación, que la haga. El que no la haga, pero hacemos un cortejo con cirios de hermanos o no hermanos, porque es el día de la patrona de Lebrija. Yo creo que eso se podría plantear y se podría abrir a, digamos, un poquito más, a que no sean solo los hermanos, porque desde la Junta de Gobierno se hace mucho hincapié en que ese día la patrona es de Lebrija, no de los hermanos del Castillo.
Yo ahí voy a dar mi punto de vista al respecto sobre la procesión y sobre lo que estamos comentando aquí. En primer lugar, estoy de acuerdo contigo. Creo que lo primero que tenemos que tener claro, y por parte de la hermandad, de la cual soy hermano, y es la procesión que queremos. Yo, desde mi punto de vista, creo que la línea que está llevando la procesión es una línea... de procesión de gloria dentro de lo que cabe seria, una línea que para mí creo que está siendo la correcta. Que están poniendo intención, están trabajando en ella, también lo creo, porque antes la procesión no se trabajaba, ¿no? Era más Jueves Santo. Creo que ahora se está trabajando en algo. Y después, el tema de los cirios. Creo que los cirios debe ser para el pueblo de Lebrija. La Virgen sale como patrona y sale como... patrona de todos los lebrijanos. Por lo tanto, no tenemos que diferenciar entre hermano y no hermano. Y también me gustaría...
Bueno, ahora que he dicho lo de trabajar, yo hay cosas que la tengo que decir. Yo lo tengo que decir. Se trabaja. No voy a decir que no.
Por lo menos se le está poniendo.
Se engalana la calle, no sé qué, no sé cuánto. Eso... También hay que cuidar, creo que hay que cuidar un poquito lo que sea. Correcto. Trabajar, por supuesto, trabajazo, todo. Yo, a todo el que venga y dedique 10 minutos de su tiempo a poner algo en pro de la Virgen o de cualquiera de las hermandades o de cualquiera de nuestras devociones, de cualquier factor de la iglesia, lo alabo. Ahora hay que tener un poquito de cuidado, creo que se hace. O sea, trabajar no es tampoco importar cosas que aquí, por lo que sea, pues no se han vivido nunca. Porque, que cada pueblo siente su devoción de una manera y yo hay cosas que la veo el Día de la Virgen y digo, bueno, esto de aquí no es. A un lebrijano no le sale decir eso, sinceramente. No le sale gritar de esa manera, sinceramente. Y otra cosita, ya van 2 años, ¿eh? Ya van 2 años. Al que se le ocurrió lo de tirar las estampitas recortadas desde una azotea al suelo, pues que alguien lo mire y se lo diga. La cara de la Virgen no se tira al suelo, ¿eh? No se tira desde arriba para que caiga en el suelo. Yo no sé de dónde viene eso. Yo no sé en qué pueblo lo hacen ni qué es lo que hacen. Pero eso no se hace, sinceramente. Y bueno, y ya van 2 años, digo, esto es la primera vez, bueno, esto se la borre a alguien, alguien le dirá, ya está, ¿no? O este año otra vez. Y si esto si no se dice, pues volverá. Lo mismo vuelve aunque se diga, pero...
Y encima una petalada que le cayó a la Virgen, eso fue en la calle Fontanilla, la apagó por completo.
No, ya venía apagada, ya venía apagada. Bueno, la Virgen no fue encendida entonces, la Virgen lleva, creo que son, no sé si llega a 16 candeleros, pues bueno, todos apagados todo el tiempo.
Pero ahí la mató ya, ahí
no,
ya...
No, eso no remontó nunca.
Apaga y vámonos. Yo tengo que decir una cosa a lo que ha dicho el amigo Mata, es que si algo ha cambiado en la sociedad es la hostelería. Siempre, no sé si habéis dado cuenta que la semana de feria cada vez hay más bares cerrados.
Y en Semana Santa también.
Entonces, eso es un punto también. Un punto que la hermandad también, pues, bueno, la hermandad no, el pueblo lo sufre. Y creo que en 2027, el día 12 cae en domingo. Entonces, pudimos haberlo vivido el año que llovió, bueno, que estaba abarrotando agua, que la verdad que estaba Lebrija abarrotada, no se cabía, y a ver la respuesta del pueblo el día, perdón, el 12 de septiembre de 2027. Añadir a esto, el pueblo vecino de Trebujena
va a cambiar la
vida. Va a cambiar la lo que es la feria, la Virgen sigue estando en el mismo día. No, yo, date cuenta, opinión como castillero,
que el pueblo vecino de Trebujena, el 12 de septiembre, que el pueblo vecino de Trebujena le ha echado la culpa al cambio climático. O sea, cuidado que también que es que también hay una cosa, y esto en todo, aquí ya esperamos siempre, parece que todo es un fracaso si no está la calle a pizón de personas, y bueno, y ahora quien se queje en Trebujena de que a mediodía no había nadie en la feria de Trebujena, yo tengo 45 años. En la feria Trebujena a mediodía no había nadie, nunca, nunca en la vida, jamás
sí
en
que
la
vida. Sí que es verdad, amigo.
Pero eso es otra cosa, ¿no?
Antes de que se me pase, me gustaría también recalcar la afluencia de juventud que había viendo la patrona.
Sí, o muchísima sea,
gente. Generaciones.
Y gente que de fuera, oye, venía.
Y mucha gente de fuera también. A ver, con lo del tema de Pedro, mucha gente sí. De los palacios, mucha gente. Pero también mucha gente. Pero yo creo que es eso, que tenemos que seguir trabajándola. Pero yo creo que el concepto, la hermandad, lo tiene que involucrar más al pueblo. Y para ello le tenemos que dar participación al pueblo. Me consta que hubo un hermano que en el cabildo ya le dijo que por qué no iban a darle sitio a concilio. Porque sí que es verdad que la gente que estamos... Yo, por ejemplo, salgo de costalero y lo hablaba con hermanos muy cercanos de la hermandad, que es que no saben dónde colocarse el 12 de octubre. De septiembre. Si delante, si detrás, si a un lado, a otro lado, no sabemos dónde colocarnos. Entonces, vamos a darle sitio a ese pueblo y vamos a seguir trabajando en ese 12 de octubre. Yo, como Antonio, creo que el 12 de septiembre, el 12 de septiembre, creo que no lo debemos de mover, sino trabajarlo, y que yo creo que esto puede ir a más.
Bueno, nos queda un cuartito de hora, vamos a poner un indicativo, pero digo yo que a lo mejor, y esto es lo que teníamos preparado, este ha sido nuestro repaso de la gloria. Ya aquí ustedes pues desgranan lo que tengan que desgranar y sacan las conclusiones que tengan que sacar. A lo mejor le quieren ustedes preguntar algo al presidente del Consejo, lo vamos a hacer después de este indicativo aquí en el casino.
Radio Lebrija COPE.
Entramos en la recta final, finalísima de este especial Trabajadera, de este especial de las glorias de Trabajadera, en el que no solo hablamos de la gloria, sino que también intentamos traer, aunque sea una pincelada, de la actualidad, de lo último que tenemos en el panorama cofrade Lebrija. Conocemos al pregonero, don Pedro Reina Piñero, sacerdote, presbítero, que será quien se encargue de anunciar la Semana Santa el 22 de marzo en el Teatro Juan Bernabé. Conocemos al cartelista, que es Juan Miguel Mena Bravo, ¿no? Mena Bravo, sí, que lo ha designado, tanto pregonero como cartelista, la Hermandad de los Dolores, que es la que ha delegado este año el Consejo de Hermandades. Conocemos la imagen designada para el Vía Crucis, que es la de nuestro Padre Jesús de Leceomo, de la Hermandad de los Gitanos, que será quien presida el primer viernes de Cuaresma el Vía Crucis de las cofradías, tal y como se anunció recientísimamente por el Consejo de Hermandades, un Consejo de Hermandades que anoche, día 24, celebró la misa de inicio cofrade, la presidió el delegado diocesano de Hermandad de Cofradía, don Marcelino Manzano Vilches, y en el curso de la cual tomó posesión el nuevo presidente, que lo es por una prórroga de un año. Desde que se celebraron unas elecciones que quedaron desiertas, se ha prorrogado un año la anterior Junta Superior del Consejo. Dimitió el amigo Luis Pérez García después de 9 años y en su lugar pues ha tomado posesión servidor de todos ustedes, quien les habla a través de estos micrófonos, que es Antonio Joaquín Bellido. Yo le voy a dar la palabra a mis compañeros para que, aunque nunca debe de ser el periodista el protagonista, nunca debe ser la noticia el protagonista, pero bueno, nobleza obliga, y yo voy a dejar que sean ellos los que, si tienen alguna pregunta, que a mí no tienen ninguna, pues le hagan algún requerimiento al presidente, no sin antes alabar, agradecer y darle su sitio, que se lo merece y debe de estar muy arriba en el panorama histórico cofrade de Lebrija, a don Luis Pérez García por el servicio prestado a las hermandades de Lebrija, un servicio que rara vez se paga bien, sinceramente lo digo. Pues también desde aquí nuestro agradecimiento, el mío personal y el de Trabajadera, por el tiempo que nos ha dedicado siendo presidente del Consejo. Compañeros, la palabra es vuestra. No sé si tienen ustedes algo que decir, que opinar o que preguntar.
Primeramente, la enhorabuena.
Bueno. sigue.
No, primeramente, la enhorabuena. Y yéndonos un poco del símil futbolístico, te ha caído la pelota en el área, estás enfrente del portero. ¿Qué ideas se mueven en tu cabeza para hacer gol de esta oportunidad que se te presenta, que se nos presenta a los cofrades y a las cofradías de Lebrija?
Bueno, yo también, hablando de mi mucha experiencia retransmitiendo partidos, tú no vale, Alvarito. O sea, no lo intentes. Bueno, yo en este caso sí voy... Sí, pues bueno, yo voy a ser claro, además lo he comentado ya. Hay que dejar claro que la encomienda es por un año. La encomienda es por este curso que estamos viviendo. Y yo lo que creo que el Consejo tiene que ser órgano gestor, órgano de coordinación y órgano de representación. Las tres cosas. A día de hoy, dos de esas tres patas están muy debilitadas. Tanto la de la gestión como la de la coordinación están muy debilitadas. Primero porque el Consejo precisa de que le den su sitio quienes componen el Consejo. La Junta Superior gestiona el Consejo, pero el Consejo lo componen las hermandades representadas en el mismo por sus hermanos mayores. El Consejo es lo que quieran las hermandades de Lebrija, no puede ser otra cosa. La Junta Superior del Consejo tiene unas facultades muy limitadas de actuación, pero puede tener más si se lo permite sus propios componentes, que son los hermanos mayores. Esa es la primera de las premisas que debe tener el Consejo para funcionar como yo creo que debe funcionar el Consejo de Hermandades. Las otras dos las ponen las administraciones con las que tiene que mediar. Tiene que ser el interlocutor válido tanto ante la administración eclesiástica como la administración civil, la autoridad eclesiástica y la autoridad civil. Para ello, también, tanto unos como otros, las hermandades por un lado, como las autoridades por otro, le tienen que dar su sitio al Consejo. El Consejo es gestor, coordinador, pero el Consejo no puede coordinar nada si es el último en enterarse de muchas cosas. El Consejo no puede gestionar nada si lo hacen las hermandades por su cuenta y riesgo sin consultar al Consejo. Todo esto están los miembros para que se haga y yo me daría por satisfecho, sinceramente, si cuando se convoquen las nuevas elecciones hay alguien que viene, pero que venga ya con este toro en suerte, que esté esto encarrilado y que se pongan las bases para que eso se produzca.
Bueno, yo en primer lugar felicitarte por tu designación, por tu nombramiento, desearte la mayor de la suerte en este año de encomienda que tienes en principio. Y luego, bueno, yo te iba a hacer una pregunta, pero gran parte de lo que te iba a preguntar prácticamente lo has contestado todo. Yo creo que más o menos todo el mundo tenemos hecho un diagnóstico de lo que del funcionamiento y de y de qué es lo que ocurre en el Consejo y qué papel tiene, cómo funciona. En fin, sabemos cuál es el problema, tú lo has expuesto aquí. ¿Qué crees tú que tú puedes hacer en este año para que las personas que componen el Consejo, no la Junta Superior, que son la gente de tu confianza, que tú vas a seguir contando con los mismos prácticamente, según me ha llegado la información, ¿qué puedes hacer tú para que el resto, para que el Pleno del Consejo, los hermanos mayores y los representantes de la Junta de Gobierno, que son los que representan a todo el pueblo cofrade de Lebrija a través de sus hermandades, se identifiquen con el Consejo y te compren las ideas que tú tienes?
Hombre, mira, aprovecho también, ya que lo has mencionado, porque igual que agradezco y rindo homenaje a Luis por el tiempo, también de igual manera agradezco a mis compañeros que hayan permanecido. Se quedan absolutamente todos los que estaban, y esto también es de alabar, porque muestra un compromiso y una entrega por el bien común de las hermandades de Lebrija, que yo creo que es digno de alabar. Yo creo que las cosas se convencen, las cosas no se imponen. Hay una serie de cuestiones, pero que esa mercancía, para que me la compren, tiene que ser que se le compensa. Yo creo que cuando a los hermanos mayores, a los miembros del Pleno del Consejo, se les pongan o se les ha expuesto ya este tipo de cuestiones, yo creo que lo deben de ver, o que lo deben de haber visto, como lo que son, como las premisas básicas para un buen funcionamiento. El Consejo los representa a todos, porque todas las hermandades están representadas en el Consejo. De su buen funcionamiento, de su buena gestión, depende el bien común. Y en esto, como en tantísimas otras cosas, hay muchas cuestiones para lo que la unión hace la fuerza. Y en esa unión de las hermandades reside en el Consejo y en la fuerza del Consejo de Hermandades.
Tengo añoranzas de la juventud cofrade, ¿no? Sí. Que viví en gran parte de la Hermandad de la Oración en el Huerto. De esas charlas de formación que se vivía y estaban patentes en todas las hermandades, ¿no? Bueno, conozco la Hermandad de la Oración en el Huerto, la Hermandad del Castillo, pero estaban patentes en todas las hermandades. Es cierto que la juventud cofrade de Lebrija se ha postulado en cierta parte por el tema de la hora santa, que la ha hecho algunas otras hermandades. ¿Cree que es por parte del Consejo fomentar esa charla de formación, que prácticamente creo que están totalmente olvidadas por parte de las hermandades?
Mira, la charla de formación, además, bueno, primero viene encomendada, ¿no? Hay un plan de formación que lo hace el arzobispado, que se debe canalizar a través del Consejo, y que el Consejo lo va a exponer a todos los diputados de formación de las hermandades. Pero las charlas de formación no eran, y yo, que también he sido joven cofrade, como los demás y los que hemos estado en ese momento y en ese tiempo, era la excusa. ¿Qué es lo que pasa? Que a través de esa excusa, por la que después echamos la tarde entera a la hermandad, pues lógicamente venían muchas cosas, porque para tú echar la tarde entera a la hermandad, a ti venían a contarte una película que de la película te enterabas al final, y eso es importante, porque iba calando y creó un muy buen grupo de cofrades formados, a lo mejor sin darse cuenta. Se iban empapando de ese mensaje, casi disfrutando, y sin el casi, porque estaban entre amigos, porque también era otro tiempo, ¿no? No había más distracciones, no había otras formas de entretenimiento, pero bueno, hoy día los jóvenes acuden a las hermandades. Es cuestión de esto, vestírselo bien y de hacerle llegar, porque yo, lógicamente, es una pieza básica, y en esa piedra se tiene que manejar la hermandad y el Consejo.
Yo te voy a hacer más claro y voy a resumir las cosas más. ¿Crees que el Consejo, uno de los problemas y una de las soluciones que tendría muchos de sus problemas, es obtener más medios económicos para poder así poder coordinar y poder dar soluciones mejor a los problemas que se le presentan en el día a día?
Bueno, yo hay una cuestión que, si la gente no lo sabe, es bueno decirlo aquí. Creo que es Lebrija la única ciudad de las que tienen una Semana Santa medianamente importante, que en materia de subvención, de ayuda, de convenio, de lo que sea, a través de su Consejo, no recibe ni un solo céntimo. Ni uno solo.
A eso iba.
Ni uno solo de manera periódica, ¿no? Que haya habido algún proyecto en el que haya colaborado el ayuntamiento, que el ayuntamiento le tiene cedido unas instalaciones donde está la sede del consejo, que el ayuntamiento cede gratuitamente tanto el espacio en Semana Santa como en el teatro para el Día del Pregón, por ejemplo, o cada vez que se le pide cualquier tipo de colaboración, pero bueno, esto también lo tienen el resto de la Semana Santa. Esto no lo hay en Lebrija. Esto no lo hay en Lebrija. Es cuestión de sentarse con las autoridades y verlo y hablarlo. Lógicamente, y esto tampoco creo que tenga que llamarse nadie a engaño, quien maneja dispone de manera distinta del que nos maneja. Y esto lo tenemos, y yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan. Y ahora me tengo que volver a poner en el papel del conductor de este programa. Yo creo que han estado ustedes muy bien, oye. ¿Alguien tiene algo más que decir? ¿Alguien tiene alguna otra cuestión? Juanico,
a mí se me ha quedado una pregunta.
Una, venga, rápida.
¿Es sí o no? ¿Crees sí. que la nueva junta del consejo debería ser joven? Porque hasta ahora hemos visto...
La que venga, ¿no?
La que venga, la próxima. Venga,
yo estoy convencido de que debe ser.
Porque hasta ahora hemos visto juntas de hermanos, antiguos hermanos mayores y demás. ¿Crees que sería positivo?
Yo, en las circunstancias y permitiéndolo, sí, claro, por supuesto. Yo estoy convencido de que debe ser joven. De que debe ser joven con la suficiente experiencia. Hay una cuestión que la marcan los estatutos del Consejo, que es que para pertenecer a la Junta Superior hay que estar o haber estado en una Junta de Gobierno de cualquiera de las hermandades de Lebrija. Eso, con la juventud, en muchos casos, riñe, pero no tanto, ¿no? Yo creo que ya aquí mucha gente joven que lo ha sido. Yo tengo un convencimiento de que la gente joven está preparada, puede y debe de afrontar este tipo de cuestiones, y que además lo haría con otra manera y con otro punto de vista. Ojalá así sea. Vuelvo a repetir y termino con esto. Es la intención de este presidente, de esta Junta, que continúa la labor que empezó Luis. Sentar las bases para que las próximas elecciones no se queden desiertas, para que haya ganas e intención de trabajar en esta vía por la Semana Santa y por las hermandades del Lebrija. Y vuelvo a retomar la cuestión. Yo lo que sí ahora, agradecer a todos absolutamente, a los compañeros, a Juan Antonio, que nos ha acompañado, el hermano mayor de la hermandad de San Benito, a Antonio Jesús Gómez, Antonio Torres, Álvaro Granado, Juan Antonio Gómez Pérez, el amigo Mata, a Antonio Jaén Monreal, que es el que ha gobernado todo esto en la técnica, y al casino, al Círculo Lebrijano, al casino Gastrobar, que nos ha atendido perfectamente y que nos va a seguir atendiendo, porque vamos a echar aquí un ratito más, y a todos ustedes, por supuesto, porque han hecho de esta cita ya algo tradicional en el calendario de Trabajadera. Nos queda emplazarnos, si no surge nada extraordinario, pues a esa cuaresma que tanto esperamos y que tanto deseamos. Muchísimas gracias a todos ustedes y sigan pendientes siempre a Trabajadera.
Radio Lebrija Cope.